Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Esta mañana, desayunando, he descubierto que la palabra Dios creador era trending topic, era tema de conversación en las redes sociales. Rápidamente pinché para ver cómo era esto posible. Me frotaba los ojos, incrédulo. Lo que me encontré fue algo triste, muy triste. Una serie de personajes, por no llamarlos de otra manera, se dedicaban a ridiculizar la fe y la religión. Lo hacían por esta noticia. Resulta que un medio de comunicación ha publicado lo siguiente. La Universidad Eclesiástica San Dámaso celebrará entre el 29 de junio y el 1 de julio en San Lorenzo del Escorial una nueva edición de su curso de verano en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid bajo el título Fe en Dios Creador, Ciencia y Ecología en el Siglo XXI, en el que los ponentes analizarán la relación entre el cambio climático y la religión. Bueno, pues en las redes sociales estos personajes se echaban las manos a la cabeza. ¿Cómo puede ser posible un curso sobre Dios en una universidad pública? ¿Qué pinta Dios creador en la universidad pública?, se preguntaban. Algunos todavía no se han dado cuenta de que la universidad pública, la Complutense, es de todos. Sí, de todos. Algunos, desde círculos morados principalmente, se piensan que la Complutense es su cortijo y que solo se puede hablar de Marx, de Engels y de ideologías comunistas y anarquistas. Pues no. La universidad pública es de todos. De todos. Por favor, no me secuestréis la universidad, y mucho menos la pública, la mía, donde yo estudié. En este caso, la Universidad de San Dámaso participa en los cursos de verano de la Complutense un año más, y son muchos. En este curso, voluntario, se hablará de la ecología y la ciencia en su relación con la religión. Un curso donde los temas serán analizados desde disciplinas como la física, la filosofía, la tecnología, la música, el derecho o la economía. Un curso voluntario. El que quiere se apunta y el que no quiere, no. No solo se puede hablar de Dios en la universidad, se debe hablar de Dios en la universidad, se debe hablar de religión, se debe hablar de ciencia, de filosofía, de ética. Para eso está la universidad, para hablar de conocimientos, para crear debates saludables. Triste y peligroso es que haya gente que quiera apropiarse de la universidad. En la universidad pública cabemos todos. Si a los católicos y a Dios se le echa de la universidad pública, eso ya no se llamaría universidad y mucho menos pública. Se llamaría otra cosa. Sería un centro de adoctrinamiento. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
¿Evangelio de mañana?
Pues mira, estamos en la Santísima Trinidad y tomamos el pasaje de San Juan en el que Cristo dice que os voy a enviar el Espíritu, muchas cosas me quedan por deciros y el Espíritu será el que os lo diga, y yo también todo lo que he oído del Padre os lo he ido comunicando. Entonces yo ahora te pregunto, Álvaro, dime una obra al azar, una obra cualquiera que te haya impresionado de arte, me da igual, sí, escultura,
la que
arquitectura.
Más, la que más me impresionó fue la Piedad de Miguel Ángel en mi primera visita a la Basílica de San Pedro.
Bueno, pues fíjate, Miguel Ángel dice que cuando tenía esos bloques de piedra, veía ya la imagen, o sea, lo iba trabajando pero lo tenía ya en la mente. ¿Qué quiere decir? A ti y a mí Dios nos ha puesto su impronta, desde que nos creó, cuando nos bautizó para elevarnos a la categoría de hijos, pero al crearnos ya nos dio su impronta. Entonces, ¿qué pasa? Si tú y yo también tenemos que comunicar hoy en día a Dios, ¿por qué lo tenemos que hacer? Por su amor, por su misericordia y por su paz. Entonces los demás tienen que ver que somos imagen de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, si de verdad proyectamos ese amor que decimos que Dios nos da a nosotros y que es real, pues si lo decimos lo tenemos que vivir y proyectar a los demás como esa obra que representa bien al que le ha creado. Esto es un poco, en resumen, el Evangelio de mañana en esta prolongación de la Pascua.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Y hoy comenzamos hablando de una historia especial, la historia de Pascal Guarda, exministra iraquí. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. A Pascal Guarda le gustaba ir de excursión cuando era niña con su tía a la capital, a Bagdad, y recorrer una a una las tiendas de la calle Al-Mutanabi, que se conocía como el corazón y el alma de la alfabetización y la comunidad intelectual en Bagdad. Allí rebuscaban, entre los libros llenos de polvo, tesoros escondidos con poemas, historias de personajes rebeldes, manuales de teología. Un día se topó con una biografía muy especial. Era la de una santa francesa, Juana de Arco. Tardó menos de un día en aprenderse toda la historia de esta santa. Y cuando llegó a casa le dijo a su padre: «Papá, ella era una mujer y con tan solo 17 años consiguió liderar un ejército. ¿Crees que algún día podrá hacer una mujer lo mismo en Irak?». Fijaros, aquel libro fue una inspiración infantil y casi una premonición para esta mujer iraquí. Una mujer que años después se convirtió en ministra de Inmigración y Refugiados en el gobierno de Irak tras la guerra de 2003, que ha mantenido años y años su arrojo porque los cristianos como ella no abandonarán la tierra de Irak. Vamos a escucharla.
En el año 61 yo era un bebé de 2 meses y fui desplazada. Desde el 61 hasta ahora, mi padre ha construido su casa 4 veces. Es decir, éramos inestables y vivíamos una inestabilidad incomparable en nuestra región del norte, conocida hoy como la región del Kurdistán. Tuvimos siempre esos regímenes que incitan los grupos, los fanáticos de cada región y de otras regiones contra los cristianos para oprimirlos y no dejarlos y que se fuesen. Y así fue como los pueblos se vaciaron completamente.
Siendo todavía un adolescente, ya tuvo claro que quería trabajar para lograr la paz en Irak, para que su pueblo fuera reconocido, su pueblo asirio y cristiano reconocido en su país, para que sus vecinos no tuvieran que emigrar y para que su padre no tuviera que reconstruir su casa por quinta vez. Pero Pascal ha vivido durante todo este tiempo, desde 2003, 5 ataques directos, vivió un exilio forzado a Francia, la muerte de sus compañeros de trabajo, pero también ha vivido la celebración de la acogida de miles de refugiados y hasta el rescate de sus familiares en un campo de refugiados turco gracias a la primera dama francesa Danielle Mitterrand. Su ONG, la ONG de Pascale, se llama Amurabi, recibió el premio a la mejor organización de 2012 por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y ella tiene claro que su misión es estar presentes en la Tierra Santa. Todo esto, este arrojo, este empuje, esta valentía, la consigue a golpe de fe, de rodillas, con un rosario en la mano. Acaba de publicarse un libro en ediciones Te Conté, se llama Una rosa en Irak y lo narra la periodista Ana Gil. Y hay una frase que se me quedó grabada de Pascale Guarda. Todo el rato repite: rezo, respiro, duermo, miro a mis hijas y vuelvo a empezar. Feliz sábado.
Feliz sábado y muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, esta semana leía por ahí una noticia que contaba que el Papa Emérito Benedicto XVI había dicho que había más cosas sobre el tercer secreto de Fátima. Dejaba entrever algo así como que había más contenido, más secreto. A mí me extrañó mucho esa noticia.
Claro. No es que te extrañara mucho, es que era mentira. Es que directamente el Papa Benedicto XVI ha roto hoy su silencio. Imagínate cómo sería para que el Papa Benedicto XVI diga: es pura invención, son frases absolutamente no verdaderas. Algunos artículos publicados, dice el comunicado del Vaticano, atribuyen al profesor Ingo Dollinger una serie de declaraciones que habría hecho Benedicto XVI. Bueno, pues no. Desde junio del año 2000, el tercer secreto de Fátima está publicado completamente. Esto es un comunicado oficial de la Santa Sede que nos ha dado el padre Lombardi, pero imagínate, si le ha sorprendido al Papa Emérito el asunto, que ha roto silencio para decir: yo nunca he hablado de Fátima con ese señor, con el profesor Ingo Dollinger. El Papa Emérito no dice que él mienta, dice que las frases que algunos medios le atribuyen son eso, pura invención, absolutamente no verdaderas. En fin, Álvaro, no le demos más vueltas, pero que quede claro, el tercer secreto de Fátima está publicado completamente, lo hizo Benedicto XVI, lo hizo Juan Pablo II, desde junio del año 2000, todo lo que hay ya lo sabemos. Y no busquemos Dan Brown y truculencias donde no las hay.
Bueno, y en el capítulo de audiencias, hoy Papa Francisco ha recibido al presidente de Bielorrusia.
Sí, 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 ha sido Alexander Lukashenko, presidente de la República de Bielorrusia, y bueno, ha sido un encuentro cordial en el que se han revisado las relaciones bilaterales, en el que se ha hablado de la buena convivencia que hay en este país entre católicos y ortodoxos, y se ha subrayado la importancia de la ciudad de Minsk como sede de varios coloquios que han tenido lugar a propósito de buscar la paz en la región. De momento, así hemos tenido el sábado. Aparentemente tranquilo.
Aparentemente. Bueno, dejemos que pase el día. Muchas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana, Álvaro. Hasta mañana. Gracias.
Lo Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana escuchar COPE tiene premio, porque el sábado, además de tiempo de juego, cantamos con Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Analizamos el mejor fútbol con Maldini y hacemos las maletas para la Eurocopa. Escucha desde las 3 de la tarde COPE y gana un viaje para dos personas para ver a España en la Eurocopa.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este fin de semana escuchar tiempo de juego tiene premio.
¡Claro!
¿Abandonada y sola? ¿O acompañada en una casa de acogida? ¿Llena de miedo y rencor? ¿O ilusionada por volver a empezar? Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
Con motivo del Año de la Misericordia, Halcón Viajes y Viajes Ecuador te llevan a los destinos que siempre has soñado. Descubre acompañado de los padres franciscanos la Tierra Santa, Jerusalén, Polonia, Jordania, Italia, Ruta Franciscana y Camino de Santiago. Información y reservas en el 91050-1688 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador, especialistas en turismo religioso.
Escuchas Herrera en COPE por la mañana.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el comunicador mejor valorado en la radio española, porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Son las 8 y 10, todas las noticias ahora en titulares.
Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en Fundación COPE.com.
Deseo expresarle mi ánimo a mantener el talante profundamente evangelizador con que se ha distinguido, acogiendo a las personas para hacer que Dios.
Hoy ha tenido lugar la toma de posesión de Monseñor Gerardo Melgar como nuevo obispo de Ciudad Real. Hasta allí nos vamos, porque acaba de concluir la celebración. Elena Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Pues en estos momentos me encuentro dentro de la Catedral de Ciudad Real, donde, como bien decías, ha tenido lugar la toma de posesión de don Gerardo Melgar Viciosa como nuevo obispo de la diócesis. Te contaré que terminaba más o menos esta toma de posesión hace cosa de 20 minutos, pero aún son muchas las personas que están haciendo una larga fila para poder saludar al nuevo obispo de Ciudad Real. Aquí estamos viéndoles y, bueno, cuando termine de hablar contigo, me acercaré yo también a verle.
Es normal, es el momento de los saludos, todo el mundo quiere acercarse para saludar al nuevo obispo. Cuéntanos un poco cómo es el ambiente, cómo se ha vivido la celebración.
Pues la verdad es que ha sido una celebración muy emocionante, sobre todo porque, bueno, se trataba de una toma de posesión que ya veníamos anunciando desde hace un tiempo y tal. Y, bueno, la gente aquí en Ciudad Real quería mucho a don Antonio Algora, el obispo ya emérito de Ciudad Real. Y antes de comenzar esta toma de posesión hablábamos con la gente que estaba en el exterior de la catedral y decían, sobre todo, que esperaban que este nuevo obispo fuera al menos tan bueno como ha sido el anterior. La toma de posesión pues ha comenzado con esas palabras del obispo ya emérito,
pues si
don Antonio Algora.
Si te parece, Elena, vamos a recordar algunos de los sonidos de la celebración. El primero, un pasaje del mensaje del nuncio de su santidad, Monseñor Renzo Frattini.
Deseo expresarle mi ánimo a mantener el talante profundamente evangelizador con que se ha distinguido, acogiendo a las personas para hacer que Dios entre en las almas confiadas. Todos deben percibir que cuando la fe que el obispo expone autorizadamente se vive con gratuidad y confianza en el Señor, se convierte en fuente de luz y plenitud para todo hombre.
Y el segundo, el mensaje del que pasa a ser obispo emérito, monseñor Antonio Álvaro. He querido destacar este momento.
Ha sido fundamental la acción de Cáritas diocesana, que ha hecho posible el mantenimiento de los servicios a los más necesitados, personas sin hogar y enfermos a causa de su drogadicción, además de otros muchos programas que se extienden por las parroquias gracias a los voluntarios, cuya formación se cuida con mucho empeño. Con toda sencillez hemos de dar gracias a Dios, porque la Iglesia diocesana ha sido evangelio, buena noticia para los empobrecidos.
Elena, he destacado este pasaje porque si por algo se ha caracterizado monseñor Álvaro es por ser un obispo social.
Efectivamente. Además es que no solo el propio obispo, sino la diócesis en general es una diócesis muy social, muy abierta a ayudar a todos los demás. De hecho, te comentaré que es la única diócesis de España, es la mayor de España también, pero es la única de España que tiene un fondo diocesano por el empleo. Te cuento lo que es esto. Se dan microcréditos a personas, a familias que tienen serias dificultades económicas para que puedan iniciar un negocio. Son microcréditos que tienen que devolver, efectivamente, como créditos que son, pero a coste cero. Finalmente los devuelven y pueden así emprender su negocio, porque ya sabemos que al fin y al cabo el trabajo es lo que dignifica a la persona.
Bueno, llegamos al momento de la homilía del nuevo obispo, monseñor Geraldo Melgar, y así se presentaba.
Me presento como vuestro obispo en la sencillez y con la transparencia de un niño, con la ilusión de ser entre vosotros padre y pastor, que estando en medio de vosotros formemos el pueblo santo de Dios y os puedas conocer, amar y cuidar. Vengo necesitado de la ayuda de Dios y de la de todos vosotros, que desde el primer momento pidáis al Señor por mí, para que realmente pueda, desde ese caminar en medio de vosotros, conocer vuestros problemas e iluminarlos desde el Evangelio.
Bueno, en su homilía ha saludado y ha pedido ayuda para a todo el mundo, sacerdotes, religiosos, familias, jóvenes, mensajes para todo el mundo.
Para todo el mundo, y además es que no has podido coger un mejor momento de esa homilía, de que miremos y que recibamos a Dios con ojos de niño. Se presentaba aquí precisamente como un obispo pues conciliador, que quiere conocer los problemas de la gente de la diócesis, y también es un obispo de la familia, porque ya lo decían en su antigua diócesis, en Osma-Soria, que era un obispo que le gustaba estar muy cercano a los problemas de la gente. Esta es una diócesis muy grande, pero seguro que va a poder acercarse pues a todas las personas, y la verdad es que no es porque yo sea de aquí, pero la gente de Ciudad Real es muy abierta y lo han acogido con los brazos abiertos.
Fíjate que también he recogido otro cortecito en el que hace una radiografía de la sociedad de hoy y de lo que se le pide a la Iglesia.
Hoy no sirve quedarnos esperando a que vengan los que están lejos. El Papa nos lo repite con insistencia. Hemos de lograr una Iglesia, una diócesis y unas parroquias en salida, a imitación del buen pastor que va a buscar la oveja perdida hasta que la encuentra, y hacerlo con gozo y alegría y sin miedo a las dificultades.
Bueno, Elena, está claro, hay que salir fuera, hay que salir al mundo, ¿no? Han sido algunas de las claves de su homilía.
Claro, está claro que la Iglesia, como cualquier otra institución también, tiene que estar en el siglo XXI, que es en el que estamos viviendo. Aunque no se pierdan nuestros valores tradicionales, nuestros pilares, pero sí que tenemos que salir fuera, intentar recoger a toda esa gente que se ha perdido por el camino y un poco acercar a la Iglesia, sobre todo pues a los más jóvenes, que al fin y al cabo son quienes tienen que continuar con esta labor. Te tengo que decir, Álvaro, que precisamente la diócesis de Ciudad Real se caracteriza por tener un movimiento juvenil en torno a la Iglesia muy grande, con muchísimas actividades a lo largo de todo el año, y bueno, siempre se puede ver en todos los pueblos un movimiento juvenil pues muy interesante.
Bueno, el obispo también ha terminado recordando a la Virgen del Prado, patrona de Ciudad Real, Santo Tomás de Villanueva, patrono de la diócesis, San Juan de Ávila, patrono del clero secular y natural de Almodóvar del Campo. Es que tenéis muchas cosas en Ciudad Real.
Claro, es que es la diócesis, como ya te comentaba al principio, la diócesis más grande de España. Es una diócesis muy extensa, recordemos que Ciudad Real es la tercera provincia más extensa de toda España, y bueno, tenemos nuestras peculiaridades, pero sí que es cierto que estamos en tierra de santos y mártires, como ya recordaba el obispo emérito don Antonio Algora. Tenemos 42 intercesores concretamente ante Dios en el cielo, esto también lo decía don Antonio Algora. Y bueno, ¿qué contarte de la provincia de Ciudad Real? Es una provincia que ya también lo ha dicho don Antonio, pues muy arraigada al campo, con mucha industria agroalimentaria, y se ha acordado también de las muchas dificultades que se están pasando aquí, como en toda España, no solo por el paro, sino también por algunas industrias importantes que están cerrando sus puertas, como ocurre, por ejemplo, con la minería en Puerto Llano. Don Antonio siempre ha sido un obispo que ha estado muy pegado al mundo del trabajo y a los problemas que corrían alrededor. Entonces, en los últimos años, pues sí que hemos tenido muchas cartas pastorales que hablaban precisamente sobre eso, sobre ese problema.
Pues Elena Jiménez, compañera de COPE Ciudad Real, nada, te dejamos para que puedas saludar al nuevo obispo.
Efectivamente, ya dale, queda poquita gente.
Dale un abrazo de nuestra parte.
Yo se lo daré. Muchas gracias, Álvaro.
Un fuerte abrazo.
Un saludo.
Y mañana es la jornada Pro Orantibus, así que cerramos el programa de hoy hablando de la oración. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. En numerosas ocasiones hemos escuchado al Papa reflexionar en torno a la importancia de la oración para nuestras vidas. Al cristiano se le debe reconocer, dice Francisco, porque tiene un corazón que sabe rezar y perdonar. Y es que la oración hace milagros, eso sí, siempre que no sea fruto de un acto mecánico. Cuando no rezamos, cerramos las puertas al Señor. Te digo todo esto porque este domingo celebramos la jornada Pro Orantibus en la solemnidad de la Santísima Trinidad con el lema «Contemplad el rostro de la misericordia». Esos monasterios donde estos hombres y mujeres se convierten en el corazón de la Iglesia, la sostienen y están llamados a ser la transparencia viva del rostro misericordioso de Cristo. Algo así, supongo, podría decir Francisco, como unos hospitales de campaña del Espíritu, ¿no? Leí esta semana una entrevista a uno de los grandes escritores de espiritualidad, Jacques Philippe, quien recordaba esos momentos en los que buscamos sinceramente a Dios, llenos de buena voluntad, pero en los que somos como un trozo de madera en el plano sensible y en el intelectual, a tientas en la oscuridad, rodeados de cosas que nos sobrepasan. Bueno, pues ahí dices cuando precisamente es importante perseverar en la fe, rezar y reconocernos humildes, darnos cuenta de que no somos autosuficientes, un acto de esperanza simple, pero precioso y lleno de valor, porque además cuanto más entramos en la luz de Dios, más vemos nuestra miseria, nuestros límites, nuestra dureza de corazón, y debemos además hacerlo con sencillez y con humildad. Señor, estoy ante ti como un pobre, con mis pecados, con mi fragilidad, porque así es como la oración nos transforma, dulcifica nuestro corazón atraído por el misterio del amor de Dios. Me encanta algo que además también dice Francisco en su mensaje de este año al referirse a los contemplativos. Dice que ellos desde el claustro son los que miran y quienes solo nos asomamos desde los mil afanes tenemos una mirada complementaria. La verdad que la vida contemplativa es un apostolado primordial, porque es ese modo especial de ser, de vivir, de realizar también la comunión con la Iglesia y de cumplir su misión dentro de ella. Volviendo a ese ejemplo del Papa Francisco, qué importante su oración como bálsamo, como colirio que purifica nuestra mirada cansada, confusa, con demasiadas sombras y, por desgracia, demasiado poco asombrada. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Pues no hay tiempo para más. Nos vamos. Mañana volvemos a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, el control técnico. Cinta Molina, ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.